Los aplausos en el cierre para el primer discurso de Maximiliano Pujaro como gobernador de la provincia en la apertura de sesiones. Se le acercó Bonfatti y le dijo al oído que finalmente lo deje inaugurado, periodo número 142. Vamos a hablar de esto con quien fue su rival en las generales, que fue el actual senador nacional por la provincia de Santa Fe, Marcelo Lewandowski. Ayer estuvo, obviamente que va a ser protagonista del tratamiento de la ley bases desde los próximos días en el Senado de la Nación. ¿Cómo te va, Marcelo? Soy Hernán Funes, muy buen día, gracias por atender a Cadena 3.
Hola Hernán, ¿cómo estás? Buen día para todos.
Muy bien, gracias por atendernos. A ver, estuviste en la legislatura de la provincia de Santa Fe, escuchando este discurso. ¿Alguna primera impresión, conclusión? Un poco desde afuera del gobierno, ¿no? Un gobierno que hoy integra al socialismo, al PRO, a la Unión Cívica Radical, una decena de partidos, y no hay muchas voces críticas. ¿Cuál es tu mirada, cuál es tu posición después de estos primeros 5 meses?
Creo que como en todo, uno puede hacer un balance y mostrar cosas positivas y otras cosas que realmente hoy están complicando al gobierno. Yo creo que en el tema seguridad nadie puede poner en tela de juicio por lo que viene pasando en la provincia hasta tanto tener un panorama mucho más claro. Yo escuchaba la incorporación de tecnología, de patrulleros. Me parece bien, es una de las partes que hay que acompañar y tendrían que estar. Es una de las patas que hacen falta. Después se habló del compromiso social con la vuelta del Plan ABRE, aunque había otro que era el Plan Incluir, que también había reemplazado el Plan ABRE. Digamos, en esa es otra de las patas que yo creo fundamental, la acción en los territorios, en los lugares más complejos, en una acción muy directa del Estado para acompañar en la prevención fundamentalmente. Y después hay otro escenario en donde uno, por supuesto, que ve que hay muchas complicaciones. A mí me parece que lo que gana un docente, lo que gana un policía, lo que gana un médico, en donde están palo a palo con la línea de la pobreza, me parece que son sueldos que indignan y que no ayudan claramente a la jerarquización de esos trabajadores, a poder llevar adelante una tarea que son de las más importantes que tenemos. Hoy está cortado el IAPOS en la provincia de Santa Fe, un hecho que también hace mucho tiempo no se da en la prestación de los servicios. Muchísima preocupación en los trabajadores que se jubilan y la posibilidad de que se modifique el accionar de la caja de jubilaciones de la provincia. Bueno, son temas que hacen a también una... Y me parece que ahí el tema económico también hoy... Felizmente la provincia de Santa Fe es una provincia creíble, es una provincia que paga, pero no desde ahora, de muchísimo tiempo. Incluso fue una de las pocas que no emitió moneda allá por el 2000-2001. El gobernador Perotti pagó una cuota de un crédito de 130 millones aproximadamente de dólares que había asumido el gobierno de Miguel Lichi. O sea que es un Estado pagador y venía de una pandemia de un año y medio y de una sequía feroz en el 2023. Entonces hoy hay un número que marca el gobierno de la provincia de un superávit en el primer trimestre de 75 mil millones. Quiere decir que con todos los inconvenientes, ¿no? con un gobierno nacional que frenó el fondo de incentivo docente, el transporte, frenó la obra pública, o sea que cuando se exagera en torno a la provincia que se recibió, me parece que también hay una medida que en lo económico no está grave. Además, en campaña, una de las cosas que se criticaban era que había plata en plazo fijo y que no se ponía y no se invertía en la gente. Claramente que la sequía fue un año letal para lo que fue todo el país y puntualmente la provincia de Santa Fe, ¿no? Yo compartí, te cierro con esto, compartí dos eventos con el gobernador y por supuesto que estamos a disposición para pelear todo lo que sea lo necesario para la provincia, un modelo productivo que creo que está en jaque y que nos va a tener, como en tantos otros temas, respaldando las decisiones y el cuidado de la provincia, y no me importa que sea otro signo político. Tenemos que trabajar en conjunto para fortalecernos.
Se entiende. Y en ese conjunto, ¿cuál es el rol del peronismo? Hoy inclusive estás alejado de lo que han elegido un grupo de senadores provinciales muy ligados a Traferri como la conducción partidaria, un peronismo fragmentado. ¿Cuál es el rol? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Quiénes son los líderes, si es que lo hay, notoriamente?
Nosotros estamos y pensamos en nuestro espacio con otros sectores también, no solamente del peronismo, sino por afuera del peronismo, en que hoy hay que juntar voluntades que caminen por el mismo sendero en torno a lo que queremos. Hoy no hay que pedir carnet de afiliación para pensar en alternativas de cómo salimos adelante. Me parece que no solo nuclear sectores de la política, sino sectores del empresariado, sectores sindicales, sectores productivos. Me parece que hay mucha gente que, mirá, hasta distintas particularidades. El día jueves hubo, ya estoy perdido con los días, no, perdón, el martes. El martes hubo una reunión de, bueno, donde se trató el tema de la hidrovía, la Bolsa de Comercio, donde el instituto que comanda Juan Venecia, que habitualmente hace 20 años que hace estos encuentros. Bueno, mucha gente me contactó por redes diciendo qué bueno es verte en esos lugares. Y la verdad que a mí me pareció algo muy curioso, porque si estamos hablando del lugar por donde sale la riqueza de la producción, no solamente de Santa Fe, sino de otras partes del país, pero tenemos la mayoría de los puertos aquí en el sur de la provincia. Entonces, son temas claves de desarrollo de nuestra provincia. Entonces, seguramente que tenemos que tener puntos de encuentro, e insisto, no solamente por adentro del justicialismo, sino con otras expresiones de la sociedad que acompañen una idea que ya marcó. Hoy creo que la mirada que está teniendo la gente es mucho más amplia, y creo que la política tiene que entender esto, de no mirar con resquemor o como una curiosidad que alguien se junte con miembros de otro partido y coincidir en puntos al menos de
entiendo,
desarrollo básico.
Entiendo también que esto va a quedar muy de manifiesto cuando se discute el Senado de la Ley Bases. Quedó de manifiesto con diputados, con inclusive alguna posición diferente entre los diferentes legisladores dentro del Frente Unidos o justamente del peronismo. Pero de eso te va a preguntar Luis Fernández de Echegaray. Marcelo, que ya te está escuchando.
Senador, ¿cómo le va? Buen día.
Bueno, hola Luis, buen día.
Bien. ¿Van a acompañar la ley bases en parte, con disidencia? ¿Qué postura tienen ustedes allí en el bloque?
Bueno, hoy vamos a tener la primera reunión a la tarde virtual y el lunes presencial de los distintos puntos. En principio, de lo que yo veo, hay puntos que son básicos y que son realmente complicados y que vamos a defender, como el tema de ganancias, en donde no le podemos seguir pidiendo que los trabajadores sigan pagando lo que no tienen, y pensar que esto es una alternativa. Vamos a estar en contra de todo eso. A mí me parece que el fin de la moratoria jubilatoria también está tirando cuál es la propuesta alternativa entonces para aquel que o no le hicieron los aportes o teniendo una economía en el 50% en negro. ¿Qué hacemos con aquel que tiene edad para jubilarse y no tiene o no le han hecho? ¿Cómo hacemos con esa gente? ¿Cómo hacemos con esos argentinos? Después tenemos aquí el tema del RIGI, pasa a ser para la producción santafesina un tema crucial, fundamental, porque pone en jaque a las empresas, en donde aquel que venga a invertir desde afuera, comparado con aquel que viene remándola y haciendo todo el esfuerzo, sacrificios, hiperinflaciones, todo lo que hemos vivido en todo este tiempo en Argentina, viene alguien de afuera a competir con esas exenciones y queda totalmente fuera de juego y sin posibilidades de competir. Entonces, si lo quieren hacer para algún rubro, puede ser para las mineras y puede ser para alguna situación puntual, pero esto, bueno, mientras estaba por votar, recibimos una nota de los industriales. Yo me estoy juntando mucho con la gente de FISFE en Santa Fe, con los industriales metalúrgicos a nivel nacional, a nivel provincial, y la preocupación de los sectores de la industria en este escenario, con ley o sin ley, es realmente mucha. Bueno, son todas cuestiones que tienen que ver no solamente con la empresa, sino la empresa da trabajo y el escenario que hemos vivido durante muchos años en la Argentina con una fábrica cerrando y los obreros despedidos quemando gomas delante de la fábrica, es algo que cuando lo traemos a la memoria uno no puede estar apoyando esas iniciativas.
Usted no ve entonces en el gobierno un modelo productivista, es decir, se mira mucho la economía, pero no están mirando lo que pasa en el interior del país con la producción.
En absoluto. Mira, el otro día estuve, en 4 días estuve en dos eventos en la Bolsa de Comercio. Primer remate lote de soja y el martes en el encuentro por el tema fluvial. Y hablé con varios sectores o con varios actores de la actividad rural. Y están muy preocupados porque no encuentran interlocutores. No saben con quién hablar, no saben para cuál es el rumbo. Ahí están en agricultura, Vilela, que es un hombre especializado, pero ustedes ven cómo se le van funcionarios todos los días de distintos organismos, porque imagino que gente que llegó con conocimiento, pero no saben qué hacer y quedan expuestos ante la falta de respuestas. Entonces, creo que hay una mirada de la macroeconomía, que uno no dice que no hay que atenderla y que hay que atenderla claramente, pero bueno, en el día a día, ¿qué hacemos después? ¿Qué hacemos en el... En cuál es el rumbo que le brindamos? ¿Qué van a hacer nuestras empresas? Les abrimos las importaciones para competir, macanudo. ¿Y cuál es lo qué, qué hacemos? Las que vienen fabricando echan a su gente. Lo que pueden fabricar acá lo traemos de afuera. Bueno, me parece que hay una sensación de mucho agobio en los sectores industriales y de muchas dudas, más allá de que uno piense que puede ser una que están buscando los recursos de los granos para poder exportar, pero es más, hasta un funcionario, hasta un empresario me cuenta que pidió alguna posibilidad de que desde Cancillería se ayude a cómo abrir algunos mercados que ellos ven como vitales y como una posibilidad de crecimiento, y la contestación que recibieron es Cancillería no está para eso. Entonces, bueno. Si la Cancillería no está para ayudar a quienes puedan exportar mano de obra y productos argentinos, ¿cuál es la finalidad de la
El
Cancillería,
gobierno,
no?
Marcelo, disculpe que lo interrumpa, dicen, si no nos acompañan con la ley base los senadores, no vamos a dar las señales que necesita el inversor extranjero de una previsibilidad, de un proyecto a largo plazo para que lleguen esas inversiones, que difícilmente se pueda revertir la situación en la que estamos hoy. ¿Eso lo ven
Bueno.
ustedes?
A ver, yo creo que hay muchas otras cosas que hay que mejorar y corregir para estas señales. Las señales, primero, démosla a quienes están acá adentro, que como te estoy diciendo, no las tienen. No las tienen para saber cuál es el rumbo que tienen que tomar. Entonces, insisto, la macro hay que ordenarla y lo están haciendo yo creo que todavía con cierto reparo, porque tampoco un gobierno que no manda, que no cree que la obra pública tiene que ser impulsada por el mismo Estado, con participación del privado, por supuesto, pero una cloaca, una red de agua potable, una ruta en los lugares más alejados, no la lleva adelante un privado solo por su cuenta porque no la recupera nunca. Es una inversión que hace el Estado para que su gente pueda crecer, pueda desarrollarse en distintos lugares de la Argentina.
Eso se lo
Entonces,
van a, eso se lo van a plantear a, se lo van a plantear a Posse cuando vaya el ministro, el jefe de gabinete a exponer en el Senado.
nosotros se lo planteamos y lo venimos planteando a cada uno de los que realmente tienen alguna incidencia. Tienen otra mirada distinta, piensan otra cosa. Cuando uno dice la obra pública es un robo, puede ser un robo si no lo controlás. Ahora, si yo quiero hacer una ruta entre dos pueblos que no son muy habitados, esa ruta es lo que pasó con los ferrocarriles en Argentina en los 90. Hay pueblos que desaparecieron, se convirtieron en pueblos fantasma porque era casi la única vía de comunicación que tenía. Entonces, cuando nosotros no tenemos una estrategia de país, de pensarlo, de cómo llevarle, queremos que el campo produzca. Ahora, si no le llevamos al campo caminos, camino, conectividad, que cuando llegue el invierno puedan tener puedan prender una estufa a gas y no solamente a leña, que no tengan un camino digno para salir. Y se van al pueblo, se van a una ciudad y arrendarán el campo. Entonces, estamos, como me dijo un actor rural, convirtiendo a los campos en desiertos. Entonces,
Bien.
no tienen seguridad, no tienen conectividad. Entonces, si nosotros nos vemos, a ver, ¿qué queremos de la matriz productiva? Queremos un campo que produzca y cargue de valor. Eso es lo que nosotros pretendemos. Ahora, si yo creo que un camino rural para sacar la producción la tiene que hacer un privado porque el Estado se retira, bueno, a lo mejor el privado tiene que aportar, obviamente, pero si no tenemos esa cuestión estratégica en cuanto a la producción, estamos teniendo una mirada que no se condice con lo que queremos como país.
Bien.
Entonces, bueno, ahora estamos todos pidiendo los recursos del campo para que la cosecha, y están todos viendo la cosecha y la cosecha y el ingreso de divisas. Ahora, démosle ingresos a los puertos, rutas dignas, que hace años y años y años que en los lugares productivos la venimos pidiendo,
Marcelo.
y de eso tenemos que hablar.
Bien, y de los recursos también, ¿no? Y en este contexto, y apelo a la brevedad, son dos o tres preguntas finales por una cuestión de tiempo. Sí, gracias, lo estamos escuchando al senador nacional por la provincia de Santa Fe, Marcelo Lewandowski, cuando la ley bases va al Senado. Una discusión por los recursos, fundamentalmente a partir del aumento de la dieta de los senadores. ¿Es verdad que un senador nacional, un senador de la provincia de Santa Fe gana dos, tres, cuatro veces más que el nacional?
Los legisladores de cualquier provincia están entre 3 y 4 veces más que... Sí, esa es la
¿Y no
referencia,
se los
sí.
mide con la misma vara? El senador nacional tiene que viajar, tiene que alojarse, tiene que tener su traslado.
Mira, Hernán, ¿sabés lo que pasa? Que yo lo contaba ayer, distorsionaron lo que yo había dicho, pero bueno, no importa. No ustedes, ¿no? Hoy cualquier explicación desde lo racional choca contra lo emocional de lo que vive la gente. A la política, por cuestiones de peso propio y también creo que por intereses, se la ha denigrado de todos los aspectos. Entonces, que nosotros expliquemos que con los recursos tenemos que alquilar un departamento, vivir en un hotel en Buenos Aires, viajar por la provincia, todo con el mismo recurso, digamos, no. Ante la gente eso no hay ninguna forma de explicarlo desde lo racional. Digo que no sé si será porque votamos el DNU, no sé si será porque el Congreso estorba en este escenario de gobierno, pero lo que uno ve es un ataque sistemático hacia la legislatura nacional. No es que haya un panorama inmaculado, digo, pero a veces me suena como que somos chivos expiatorios y somos responsables de todos los males de la Argentina. Y
Está
la
claro,
verdad que
sí.
yo simplemente, por eso digo, en este contexto nosotros preferimos y acompañé un proyecto de ley en donde haya una escala entre el presidente para abajo ligada al sueldo, al salario mínimo vital y móvil, para que nadie se pase de esos topes.
Bien, no puedo dejar de preguntarte por aquello que sucedió en marzo, que fueron los atentados de Rosario y una exposición tuya en el Congreso, que la verdad que si alguien la escuchaba, no era el sentido completo de un recorte que recorrió el país, que era tu mención a un chiquito en pantuflas a quien resultó ser un homicida de 15 años. ¿Te costó mucho esa frase? ¿Te arrepentí? ¿Fue desafortunada? ¿Fue de contexto? ¿Qué mirada tenés con el paso del tiempo y el conocimiento del avance de la investigación, que en aquel momento no se conocía nada?
Creo que se recortó malintencionadamente para darle un sentido. El error mío fue haber hablado de chiquito, si decía un pibito o un pendejito, más groseramente. Para alguien que tiene y está más cerca de los 60, cualquiera que está debajo de los 20 es un pibe. Eso no invalida, después se agregó que yo decía que era pobrecito o lo romanticé. Es un asesino, un pibe asesino, un chiquito asesino. Agarró un arma y mató a sangre fría. Eso de ninguna manera invalidada, porque después hacen todos los comentarios. Yo lo que hice en ese momento y en el relato de 12 minutos es... Hablé de las fuerzas de seguridad, de la justicia, servicio penitenciario, de la cuestión social, del control de armas, de atacar el tema de la demanda, del consumo, que en Argentina no hay campañas contra las adicciones de hace tiempo. Bueno, y lo que expresé era, miren, los sicarios no son muchachos preparados en campos de entrenamiento y que vienen y disparan. Son pibes que salieron de esos barrios en donde atravesados por la violencia y con espejos de violencia desde que nacieron y de consumo, en donde le pusieron unos pesos en el bolsillo y lo mandaron a matar. A diferencia de lo que podría haber pasado con grandes bandas narcos o grandes bandas preparadas y entrenadas. Esa es la diferencia que quise hacer. Hasta la precariedad de cómo estaba vestido, como le pasó al colectivero que asesinaron, creo que fue en el mes de diciembre, en donde venía uno en short y también, y le disparó y se fue caminando. Es como cuando nos horrorizamos porque pasa uno en bicicleta y tira a una comisaría y se va en bicicleta.
Es
Como que
cierto, ha
a veces nos
pasado, ha
sorprende decir,
pasado en Rosario.
claro, entonces esa es la cuestión. Después, bueno, de todo el desarrollo que hice de los 12 minutos, pero bueno, la gente no escucha 12 minutos, hicieron un recorte y quizás esa palabra debió haberse reemplazada, pero el contexto y el sentido no cambian. Es que si no vamos, y con esto cierro, que te estoy llevando muy a la larga, el MPA, y vos lo conocés mucho más que yo, tres veces aumentó la cantidad de detenidos en los últimos 10 años. Hablé con un juez federal, cuatro veces la justicia federal aumentó los detenidos. Entonces, hay que seguir deteniendo, por supuesto, pero algo más tenemos que hacer, porque si no, no alcanza y seguimos llenando cárceles y el tema no se soluciona. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, yo creo que ese es el gran desafío que tenemos todos, toda la sociedad, para ver cómo frenamos que un pibe, en vez de ir a la escuela, estudiar, capacitarse y trabajar, se convierta en narco y vaya a matar.
Marcelo, gracias por este diálogo esta mañana con los oyentes de Rosario de Canal 3. Un saludo, muy buen día.
Abrazo grande.
Igualmente, el senador nacional Lewandowski.